Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 178, es el undécimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la clasificación de Movistar Inter para la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Los madrileños tuvieron que sufrir, pero lograron el objetivo y en abril pelearán por proclamarse campeones de Europa. Hablaremos con el director general de Movistar Inter, con Julio García Mera. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la ronda élite y, por supuesto, en la última jornada de liga con victorias apretadas, sobre todo para el Barcelona y también para el Pozo de Murcia, y auténticas tortas por entrar en la Copa de España, 9 equipos para 8 plazas. Lo haremos con la leyenda Andreu Linares y con Óscar García. Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín. Hoy tenemos que confirmar una mala noticia que llevábamos barruntando unas semanas, y es que Kuwait se queda fuera de la Copa de Asia. Hablaremos con Luis Fonseca. Fútbol Sala Femenino, capítulo especial hoy. Javi Jurado y Albada nos meterán en el vestuario de la selección española y Fran Merino nos contará lo que ha ocurrido en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Parfois un drame, rime sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon.
Bueno, la música de esta semana, como podéis escuchar, es un claro homenaje a las víctimas de la masacre de los atentados de París del pasado viernes 13 de noviembre. Empezamos con esta, es Sous le ciel de Paris, es Bajo el cielo de París, de Zaz y de Pablo Alborán. Ha sonado mucho en Cadena 100 durante toda la semana, pues ha sido la canción homenaje que está emitiendo nuestra emisora en homenaje a las víctimas de París. En el recuerdo de todas las víctimas arrancamos este capítulo número 178, como siempre repasando los resultados de la última jornada de la Primera División con Javi Jurado. Hola, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi. En la jornada de ayer, recordemos, aplazó en su día ese Palma 2 Movistar Inter 6 con motivo de la UEFA Futsal Cup. Por lo demás, Delic Zaragoza 3, Jaén 3, Elche 1, Peñíscola 6, Barcelona Lasa 4, Magna Gurpea 3, Jumilla 4, Catgas Santa Coloma 6, Humantequera 2, El Pozo 4, Burela 4, Santiago 3 y Aspil Vidal 3, Levante 3. Movistar Inter sigue líder con 28 puntos, uno más que el Barcelona Lasa, y son 8 más que Palma, que es tercero. Con 17 puntos están Magna, Catgas Santa Coloma y El Pozo, con 16. Séptimo, Aspil, con 15 puntos Delic Zaragoza, también 15. Pero en novena posición, Burela, 9 puntos para Peñíscola y Levante, 8 puntos para Jaén, 7 para Elche, 6 para Santiago, y en descenso están con 5 puntos Humantequera y Jumilla Bodegas Carchelo. Se pone como máximo goleador Juan Carlos de Peñíscola con 14 goles, uno más que Corvo, que está con 13, y dos más que Chino, el jugador de Burela, que está con 12.
Y en la UEFA Futsal Cup, Inter Movistar, Movistar Inter ganaba el primer partido, ganaba también el segundo partido, y cuando todo parecía apuntar que aquello tenía pinta de paseo militar, pues se complicó. El tercer partido se complicó, se puso el Lidselmas por delante en el marcador ya en la segunda parte. A Movistar Inter le valía el empate, pero la cosa, pues durante algunos minutos en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, se complicó. Y la verdad es que algún fantasma que otro sobrevoló un poquito el pabellón torrejonero. Finalmente Inter le dio la vuelta al partido, terminó ganando el encuentro y clasificándose para el gran objetivo de esta temporada, que es la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Queremos darle la enhorabuena a uno de los jefes de Inter. Normalmente le llamamos en las malas y dijimos, le prometimos la última vez que cuando la cosa fuese bien le llamaríamos para felicitarle. Estaba por ahí el director general de Inter, Julio García Mera. Hola Julio, ¿qué tal?
Hola Santi.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, pero vamos abocados a ello.
Escúchame, a ti también en esos minutos en los que marca Litzel más en la segunda parte, te llegas a plantear, aunque quedaba tiempo, Julio, y la verdad es que Inter estaba llegando mucho, que el equipo se pudiese quedar fuera.
Hombre, a ver, por unos segundos sí que te plantea, ¿no? Cuando te meten así el gol, pero realmente el partido estaba controlado, éramos dominadores. Y ellos, habiendo hecho su partido cerraditos atrás y muy trabajadores y eso, pero no tenían jugadores de calidad para desequilibrar. O sea, vino una estrategia y nada, se veía que era el típico partido que llega si no metes. Y ellos, es verdad que si que hubieran metido otro de rebote, el rechace, una falta tal, yo creo que sí se hubiera complicado, pero en principio también el empate nos valía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se veía. Luego, es verdad que también ahí la jugada esta del penalti también sí. Nos ayudó y a partir de ahí despegamos, claro.
¿Cómo viste esa jugada, Julio? Que hubo muchos comentarios en las redes sociales. Incluso...
Bueno, yo lo que vi, creo que lo vimos casi todos, ¿no? Yo creo que no fue penalti. Lo que pasa que es verdad que hubo contacto, pero ya tarde cuando el balón no tenía posibilidad nuestro jugador Mario de jugarlo, o sea, es la típica jugada que cualquiera que sepa un poco de deporte o de fútbol sala, sabe que no es penalti. Que lo pita, pues fenomenal, nosotros fenomenal, pero no es penalti, ¿no?
No, lo digo porque generó bastante polémica en las redes sociales y, bueno, pues hubo voces desde todos los sitios, incluso también desde nuestro país, diciendo que estaba claro lo que iba a pasar, que Inter tenía que jugar esta Copa de Europa. ¿Permearon esas opiniones? ¿Os afectaron de alguna manera, Julio?
No, yo creo que vamos, es que, bueno, ahora mismo... Con esto de las redes y las opiniones, es fabuloso que todos opinemos, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que yo creo que tenemos claro todo lo que estamos haciendo, para lo bueno y para lo malo, y decir que las opiniones las recibimos y nos encanta que no las críticas, pero quiero decir, es evidente, decir, el penalti, ¿se puede decir que fue injusto? Pues sí, fue injusto. Ahora, te pitas en el penalti o no, no quiere decir que no nos mereciéramos o no tampoco la victoria, yo creo que no la merecimos y sobradamente, pero más que nada porque había mucha diferencia entre los equipos, o sea, no es que sea, por eso cuando tú me das la enhorabuena,
sí.
O sea, yo creo que la enhorabuena hay que darla cuando realmente consigues un reto, un objetivo complicado, en este caso era obvio, o sea, que estábamos obligados a ello, otra cosa es que a veces no se consiga lo obvio. Eso es otra cosa aparte, ¿sabes?
No, hombre, desde luego no teníais un equipo como el Sporting Club de Portugal el año pasado, que era un partido a cara de perro, que iba a ser la final y que pasó lo que pasó. Pero bueno, aún así, Litzelmans hizo los deberes, Julito, en los dos primeros partidos,
sí.
Y os llegó a poner en una situación muy comprometida.
Sí, no, es la típica situación que su equipo realmente compite y compitió muy bien. Y nosotros, yo creo que estuvimos ansiosos, un poco precipitados en momentos. Y si hubiéramos estado acertados al principio, pues seguramente el partido hubiera sido más cómodo. Pero ya digo, el año pasado, cuando llegó este momento, pues se nos cruzó la mala suerte, la mala fortuna que todos sabemos, que nos quedamos con 5 jugadores fuera, porque en el caso de Polar cogió una gripe el último día, o bien porque tuvimos a otros 4 lesionados, bueno, 3, y Ortiz en el minuto 2 se nos lesionó, cruzado el ligamento interno. Y bueno, se juntaron todas las adversidades y al final no supimos clasificarnos. Pero ya digo que en principio... A mí sí que me sorprendió la gran diferencia que hubo en los dos primeros partidos.
Sí.
Es decir, que lo comentas, yo lo comenté con los árbitros, con el delegado de UEFA. Yo pensaba que iba a estar todavía los fútbol, ese tipo de fútbol sala, ¿no? Ya en una ronda como esta, que es la definitiva antes de la Final Four, yo creía que iba a haber más igualdad. Y me extrañó que hubiera esa distancia, porque es lo típico que te sucede en las primeras eliminatorias, ¿no? Y que a estas alturas todavía haya esa diferencia, pues sí me sorprendió.
Yo vi al equipo, Julio, muy metido, muy mentalizado de que no pudiera haber ningún susto. Lo demostrasteis contra Dobovec el primer encuentro, lo demostrasteis contra el Kremlin Bicetre en el segundo. Entonces, no sé si a Inter, a ese vestuario, le pudo perjudicar que todo el mundo desde fuera dijeran eso, que Inter es el gran favorito, que esta vez es imposible que se queden fuera. ¿Tú crees que fue un poquito eso y un poquito lo del año pasado, lo que pudo cruzarse ahí en el tercer partido?
No, mira, quizá la explicación sí que la acabas de dar tú, ¿no? Que estábamos tan metidos, los jugadores estaban tan mentalizados, que ya digo, que yo creo que estuvimos un poco ansiosos de querer finiquitar cuanto antes este partido, ¿no? Y claro, ellos se metieron ahí en 12-14 metros, eran gente físicamente muy fuerte, y las jugadas en las que tienes que marcar, no marcas, y te generas ansiedad, ¿no? Y lo que sí que es cierto que se vio en los partidos anteriores, que el equipo bielorruso tenía bien trabajada la estrategia. Es cierto también que ahí en el gol que nos meten, pues no estuvimos acertados en la defensa, pero también es cierto que ellos sí que la tienen bien trabajada, y en los dos partidos anteriores suyos se pudo ver que tenían una buena estrategia.
Julio, Pescara, Ugra y Benfica, con Movistar Inter la Final Four de este año. Ahora sí que es mucho más difícil decir que Movistar Inter es el gran favorito, ¿no? Aquí hay tres miuras muy serios, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, nosotros tuvimos la ocasión de jugar contra Benfica hace no mucho, en Lisboa, y yo me lo pasé muy bien en el partido, bueno, aparte porque ganásemos, siempre te lo pasa bien, pero realmente porque Benfica juega muy parecido a nosotros. Un juego muy dinámico, muchas veces pasan a jugar de cuatro, tienen jugadores de mucha calidad, tienen jugadores competitivos, tienen esa parte de competitividad que le faltaba quizá antes a los portugueses, o sea, han ganado en esa malicia, en esas ganas de ganar, y quizá antes le faltaba un poco al equipo portugués. El equipo ruso, que vamos a contar, el equipo ruso, que tiene un mega presupuesto, y al final con los años, con ese mega presupuesto, pues está donde está, y tiene unos pedazos de jugadores, y luego el equipo italiano, pues bueno, pues está claro que es muy competitivo y un martillo pilón. Entonces, ahí no hay favoritos ahora mismo. Sí se puede decir que si nosotros estamos a nuestro nivel, pues va a ser complicado ganarnos a nosotros, pero yo no me veo, no nos vemos como favoritos.
Ya la última por mi parte, que creo que está también por ahí Óscar García. Hola, Óscar. Estaba Óscar García, ¿no? ¿Me habéis dicho?
No metas a Óscar.
Está.
No metas a Óscar, que me hace preguntas difíciles.
Está Óscar. Te voy a hacer yo la última fácil antes de soltarte a Óscar. ¿Va a pedir Movistar Inter ser el anfitrión de la fase final de la UEFA Futsal Cup en abril, Julio?
Sí. lo vamos a luchar y queremos hacerla. Y nos gustaría hacerlo en Torrejón, pero sabemos que es difícil porque no cumple los requisitos mínimos de aforo, pero bueno, vamos a lucharlo.
Te lo digo porque hubo un poco de movimiento ahí por las redes sociales, que se hablaba del Palacio de los Deportes de la calle Goya, de la ilusión de muchísima gente por tener una final de fútbol sala en Madrid. No sé si tú sabes algo de esto, si de no hacerse en Torrejón se podría hacer en el Palacio de los Deportes.
Estamos analizando las posibilidades, pero a nosotros nos gustaría hacerlo en Torrejón. Entonces, bueno, estamos hablando con los que mandan en UEFA. También es cierto que estamos peleando, bueno, contra los italianos, pero especialmente contra Gazprom, ni más ni menos que contra Gazprom. Yeah. Entonces, bueno, vamos a intentar pelear.
Está difícil, ¿no? Óscar, todo tuyo, te lo he dejado ya en bandeja, vamos.
Pero a la hora de presentar una sede, ¿se presenta un pabellón, no? ¿O presentes alternativas?
Pero no empieces a preguntar cosas difíciles, hombre. Sí, efectivamente, presentas una sede, pero bueno, aparte de oficialmente nosotros vamos a presentar Torrejón. Pero aparte, pues evidentemente, nosotros nos llevamos bien con la gente de UEFA y estamos, como se dice, en negociaciones, ¿no? Ellos también son conscientes y nos lo han dicho que YouWorks, o sea, el Gazprom,
sí,
están muy, 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 muy interesados en hacerlo. Entonces, si esa gente está muy, muy, muy interesada,
está la cosa difícil, ¿no?
Vamos a intentarlo. Pero bueno, los españoles somos grandes grandes seductores, ¿no?
Sí,
decir, ¿no?
Y fajadores.
Somos latinos, ¿eh? Sí, somos latinos y tenemos también nuestro poder de convicción, ¿no?
Sí, y por curiosidad, mirado la forma de llegar a YouWorks.
Estaba mirándolo yo en el mapa de dónde está YouWorks.
Yo estuve mirando el otro día, pues está a 700 kilómetros de Ekaterimburgo hacia el noreste.
Aquí yo os aclaro. Mira, yo estuve con Alberto Riquer hace 2 años y pico allí, que nos invitaron a un... porque hacían un aniversario el equipo y nos invitaron a... hicieron una liga, una selección de jugadores rusos contra una selección de jugadores extranjeros. Y bueno, a Alberto Riquer a mí nos seleccionaron no porque fuéramos especialmente estrellas, sino porque éramos de los pocos tontos que se animaron a ir hasta allí.
Y guapos, además, Julio.
Sí, bueno, eso está por descontado. Bueno, el caso es que estuvimos en Yugón y, claro, es el pueblo donde descubrieron el primer yacimiento ahí en Gazprom, que nos explicaron. Y, claro, es el lugar emblemático suyo. ¿Qué pasa? Que el pabellón no cumple, vamos, tremendo, requisito en, vamos, pero ni de lejos de lo que pide, porque tiene 1000 y pico, creo, espectadores que entran en el aforo. ¿Qué pasa? Que ellos creo que van a presentar, o han presentado, o van a presentar, si no han hecho ya, San Petersburgo. O sea, que me la ha comentado a mí. Y entonces ahí sí, ese aforo sí cumple, vamos, es un pabellón que cumple con todas las expectativas.
Sí, estaba mirando, Julio, que de Madrid a Yugorsk hay aproximadamente unos 6.320 kilómetros. Sí. Y que ahora mismo hace la agradable temperatura de 20 bajo cero.
Sí, y eso es ahora, sí. No, pero bueno, en abril sería más o menos como ahora. Lo que sí te digo es que es Madrid-Moscú, y de Moscú a Yugorsk es un vuelo en de estos de hélice, de la peli de Tarzán, que es muy entretenido. O sea, se mueve eso que no veas.
Bueno, pues ya veremos, esperemos que sea Madrid la sede. A mí lo del Garbajosa me parecería guay, pero en detrimento lo del Palacio de los Deportes, a mí me parecería un puntazo. Entiendo que para vosotros no sería exactamente igual, que igualaría un poco las fuerzas, porque no es vuestra casa, no es el pabellón donde jugáis todos los fines de semana, pero bueno, a ver si España conseguimos hacerles el truco, Julio, y conseguimos llevarnos la sede de esta Final Four, que nos hace tanta ilusión.
A mí me gustaría hacerlo en Torrejón por varios motivos, pero entre otros también porque, bueno, yo creo que la afición se portó de 10, y sobre todo porque el ayuntamiento, la gente del ayuntamiento, el grupo de trabajo que tienen ahí, los técnicos y la gente, se ha volcado en esta organización de la ronda élite y nos ha facilitado la vida muchísimo. De hecho, el delegado de UEFA, el observador de los árbitros, que son muy exigentes, se fueron, como dicen los concesionarios, sumamente satisfechos.
Sumamente satisfechos, ¿no?
Se fueron sumamente satisfechos.
El delegado de UEFA era un israelí, que es un hueso duro para esas cosas, ¿no?
Sí, no, y ya digo que no nos puso ninguna pega, que fue encantado, y el informe ha sido muy positivo, y sobre todo por eso, por la ayuda que hemos tenido, por todos los colaboradores, pero especialmente por el Ayuntamiento de Torrejón, que son la gente que trabaja ahí, de verdad, son unos cracks. Yo te puedo decir que acabamos a las tantas el domingo de la ronda de élite, y cuando llegué al día siguiente a primera hora al pabellón, fui a mirar un poco, y estaba todo impecable, o sea, pero todo, desde el servicio, los servicios, a... Yo dije, madre mía, que son gente increíble, sí, claro. Así da gusto, con gente así da gusto trabajar, la verdad.
¿Esto cuándo se sabrá, Julio?
El 11 de diciembre es cuando dictaminan, cuando va a salir oficialmente, pero, a ver, yo creo que de aquí a 10 días, 2 semanas, pues va a ser cuando se va a decidir. Entonces, bueno, ahora hay, pues, los lobbies, las llamadas, la tal,
el mamoneo,
estas cosas.
Bueno.
Sí, también puedo decir lo siguiente, que al final UEFA es la que decide, y os puedo garantizar que nosotros, hace años, cuando presentamos nuestra candidatura a organizar la Final Four, presentamos el Madrid Arena, un hotelazo al lado del Madrid Arena, vinieron los UEFA, les adulamos todo lo que pudimos y tal, y no nos la dieron. Y por ejemplo, en esta ronda élite, que no presentamos ni dossier ni nada, sino que presentamos un formulario en el que te mandan relleno y un poco a vuela pluma, y nos lo dieron. Quiero decir que al final es lo que los intereses, lo que a ellos, lo que les venga bien, o lo que decidan, que no hay una argumentación a lo mejor sólida y que diga, bueno, por esta razón me lo dan. Bueno, depende también de los intereses y lo que ellos consideren. Ahí se te escapa, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, siempre intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero luego son ellos lo que deciden.
Bueno. Es un poco Eurovisión, ¿no? Tú presentas ahí eso, si me bajas una buena canción, pero luego los puntos a saber el criterio que se da, ¿no?
Sí, fíjate cuando Maciel, que no tenía mucha letra y se la dieron.
Julio, que muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de Futsalcop, y un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo.
Julio García Homera, es el director general de Inter Movistar y es un buen amigo de este programa. Estamos ya en la tertulia, José.
La tertulia de Futsalcop.
Bueno, ¿qué vamos a decir de la Bien Gosse? Es probablemente la canción más famosa de Francia y más interpretada en todo el mundo. Esta es la versión original, la de Edith Piaf. Sigue con nosotros antes en la tertulia Óscar García, se incorpora el maestro Jesús Candelas. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola a todos.
Ha tenido que hacer ahí algún dribbling para esquivar alguna reunión que tenía y está, puede estar con nosotros en la tertulia. Y enseguida incorporamos a Andreu Linares, que va a estar con nosotros también, para analizar esta clasificación para la Final Four de Inter Movistar, de Movistar Inter. Tú estuviste, Jesús, comentando los partidos para Teledeporte, lo hablábamos ahora con Julio García Mera, que al final hubo susto, ¿no? En estas cosas siempre tiene que haber un poco de emoción. Yo no lo esperaba, después de los dos primeros partidos de Movistar, pero bueno, 0-0 al descanso, se puso por delante Lidselmas y hubo que sufrir ahí unos minutos, ¿no?
Sobre todo porque Murphy convive y vive y habita en la competición, ¿no? Eso es lo que te permite siempre que no exista un favorito en la competición. Eres tú el que tienes que ser el que lleves adelante esa situación de favorito, los aficionados o los medios de comunicación. Pero sí, hasta ese momento todo se genera una situación de dudas.
¿Llegaste a pensar, Jesús, que se podía quedar fuera Inter?
No, porque el rival que tenía enfrente en ningún momento mostró una idea de querer pasar, sino estaba esperando su una oportunidad que ni siquiera la hayan creado ellos.
Óscar, ¿tu valoración de la actuación de Inter en esta ronda élite?
Pues un poco lo esperado. Los dos primeros partidos muy sencillos. Para mí el primero más sencillo de lo esperado, el segundo más o menos como se esperaba. Y el tercero, pues ese tipo de equipos siempre dan muchos problemas a los equipos españoles. Ya lo hizo Jesús Velasco el día anterior, que es un equipo que tiene un estilo muy diferente, que es un equipo que se meten atrás, que les da igual ir incluso perdiendo de uno, incluso cuando Inter se puso 2-1 tampoco buscaron el partido a los locos, sencillamente se quedan ahí y si tienes el día tonto que le tuvo Inter en los primeros minutos, que no te entra el balón, pues se puede crear un problema, pero también es verdad que al final Inter acabó rematando 81 veces a puerta en 40 minutos, o sea que si dos remates por minuto, que son muchos remates como para perder un partido.
¿Te gustó en el balance general, Jesús, la actuación de Movistar Inter?
Sí, lo que pasa es que tienes que valorar desde el contexto de los rivales. Yo creo que Inter era muy superior. Entonces, esa medida, para mí estuvo más que notable, sobre todo por su nivel de concentración.
Bueno, la verdad es que sí, tuvo una actuación muy buena, lo comentábamos ahora con Julio García Mera, que estaban tan metidos, que los dos primeros partidos salió la cosa muy bien, que en el tercero les pudo quizá un poquito esa ansiedad, hasta que al final llegó el famoso penalti. Bueno, lo acaba de decir Julio ahora, Jesús, que el penalti no fue, pero no creo que haya, como se ha dicho en algunos sitios, una intención predeterminada para que el que pasase fuera Inter, ¿no?
No, aparte que el árbitro que lo pitó le pillaba por espalda, o sea, él valoró esa intencionalidad, pero no vio claramente que no fue. Pero no creo que hubiese, digamos, joder, no podemos pensar.
Pucherazo, no, yo es que siempre lo digo en estos casos, que yo no creo en nada de estas cosas porque me dedico al periodismo y si creyera en estas cosas, pues me dedicaría a otra actividad distinta. Óscar, no sé cómo lo viste tú.
No, a ver, en UEFA siempre, en todas partes, en todos los partidos de UEFA, si en caso de duda, para el local. Y eso es siempre en cualquier sitio en el que juegues. Y segundo, es que si no hubiera sido ese penalti, hubiera sido remate y hubiera sido otro después. Entre el gol del Lidlmas y el penalti pasó un minuto 14 segundos y remató 3 o 4 veces. Quedaban 13 minutos, esos eran casi 40 remates más a ese ritmo. Entonces, yo, bueno, pues pito el penalti como que no lo podía pitar. Si no lo pita, pues a lo mejor la jugada siguiente coge Ricardinho y pone las cuadras. Pero nunca se sabe, pero vamos, hay que decir que eso me parece una exageración, además, porque es que había demasiada diferencia entre los equipos como para tener que recurrir a un penalti a falta de 13 minutos para hacer un partido.
De las sorpresas, chicos, de la UEFA Futsal Cup, de esta ronda élite, bueno, en un grupo muy complicado, cuando metes a dos equipos como son Ugra y Cairat, uno de los dos tenía que caer. Cayó Cairat, pasó Ugra. ¿Lo esperabas, Óscar?
Sí, o sea, son dos equipos muy igualados, con dos estilos muy diferentes. El Cairat ya sabemos cómo juega el portero jugador, que le ha llevado a jugar a ganar dos o tres últimas Copa Europa, pero el Ugra tiene un equipazo. Y al final, volviendo al resumen, viendo el partido del enfrentamiento, el Cairat cometió en ese partido todos los errores que no cometió en las dos Final Four seguidas. Para jugar el juego 5, para que te salga tan bien como la ha sido el Cairat, tienes que jugar muy bien durante mucho tiempo, durante muchos minutos, y no cometer un solo error. Y en dos Final Four lo consiguió, y el otro día cometió muchos errores. Especialmente los 5 goles son errores de bulto del Cairat. Entonces, pues más o menos a esperar. Para mí el Ugra tiene mejor equipo que el Cairat. Si tuviera que haber apostado por alguno, hubiera apostado por el Ugra, pero la verdad es que era un partido muy igualado y, bueno, con más o menos lo esperado.
Jesús, ¿algo que te sorprendiera a ti de los eliminados o de los clasificados para la Final Four? Benfica también con bastante sufrimiento en su grupo.
Sí, en el último momento. No, tal vez destacar un poquito lo que ha comentado en este caso Óscar, porque es raro ver a Higuita teniendo errores tan puntuales, ¿no? Sí. Donde se apoya prácticamente el trabajo de su equipo. Pero, como dice él, estamos hablando de Gazprom, que tiene 4 jugadores de altísimo nivel de selección nacional brasileña.
Bueno, ahora ya tenemos equipos clasificados, que son Inter, Pescara, Ugra y Benfica. Lo decía Julio ahora, que él desde luego cree que Inter es candidato a ganar la Final Four, pero ¿es Óscar Inter el máximo favorito en esta Final Four?
Yo creo que está, de esos 4 equipos hay 2 equipos que están por encima, que yo creo que son el Ugra y el Inter, y los otros dos, siendo equipos muy difíciles y siendo equipos que pueden ganar a los otros dos, yo le veo un puntito por abajo, no mucho, pero sí un escaloncito más abajo. Habrá que ver dónde se juega, desde luego si el Gazprom está interesado y propone San Petersburgo. Si tengo que meter dinero en quién va a ser la sede, lo pongo que en San Petersburgo, desde luego. Y ahí pues tiene la ventaja de que jugar fuera y que eso siempre es complicado. Pero bueno, si tengo que dar favorito a uno, estaría muy, muy igualado entre Ugra y Movistar. A lo mejor un pasito Ugra, sobre todo si juega en casa.
¿Cómo lo ves tú, Jesús?
Bueno, depende también cómo sea el sorteo, cómo se van a enfrentar, ¿no? En semifinales.
Sí.
Eso va a determinar muchísimo también las circunstancias. Pero evidentemente jugar a esa distancia de Moscú, donde hace un frío todavía en esa época que pela, no sé, creo que es demasiada ventaja para el equipo ruso.
Vamos a ver qué decide también la organización, qué decide la UEFA sobre la sede. Lo ha dicho Julio, que en principio la decisión oficial llega el día 11 de diciembre, pero que poquito tiempo se sabrá. Inter ha pedido ser ellos anfitrión, han pedido que sea en Torrejón, aunque no cumple las medidas de aforo establecidas por la UEFA. Y además yo añado, aunque Julio está muy contento con la organización de Torrejón, que el pabellón, el Garbajosa, está un poquito lejos de todo. Es muy difícil llegar en otra cosa que no sea coche. Luego los accesos para aparcar no son los mejores. Y desde luego, como fácil, como práctico, a mí me parecería mucho mejor y más bonito el Palacio de los Deportes de la calle Goya. Pero bueno, esto son todo elucubraciones. Vamos a ver qué es lo que se decide. Se incorpora a la tertulia Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Aquí charlando sobre la clasificación de Movistar Inter, que tuvo que ser sufrida y que tuvo que ser con remontada. Al final, estas cosas suelen pasar, Andreu, ¿no? Que cuando todo parece rodado, al final se complica.
Sí, es verdad. Muchas veces ese papel de anfitrión pues tiene estas cosas, ¿no? Que esa exigencia o ese control que tienes que tener sobre esa situación y de claridad, de favorito, pues muchas veces se te complica. Es verdad que el partido, bueno, quizá faltó ese gol que abriera un poquito el marcador y que se despejara esas dudas o ese nerviosismo de por parte de los jugadores de Inter. Costó meter el primero, luego se tuvo que remontar en el segundo tiempo, pero bueno, al final controlaron la situación y lo positivo es que Inter estar a la Final Four y de nuevo, después de tanto tiempo, pues intentar ser campeón de Europa.
Les estaba preguntando a Óscar y a Jesús Candelas, Andreu, por Pescara, Ugra y Benfica con Inter. Por ¿Cómo veis vosotros el favoritismo de Inter para esa final a 4?
Bueno, para mí es el favorito. Es decir, luego hay que demostrarlo en la cancha y en el 40-20. Lógicamente, por plantilla, creo que Inter tiene más amplitud de banquillo y los segundos espadas de Inter son muy buenos. A partir de aquí, lógicamente habrá muchísimas dificultades, todos los equipos optan por lo mismo, por ser campeón, todos irán a por ese entorchado, pero auguro dentro de la dificultad, Inter creo que está un pasito por encima.
Bueno, ¿algo más que queráis decir, chicos, de la UEFA Futsal Cup? Óscar, que estuviste allí, Jesús, que estuviste comentando los partidos, Andreu. Vale, nada que añadir, pues hablamos entonces de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de esa décima jornada. El partido de Inter ya se había disputado, y otra vez sufriendo para ganar el Barça. Óscar, 4-3 contra Magna, gol de batería en el último minuto.
Sí, y con una proeza muy herida del Sota, porque la jugada venía de un fuera banda que reclamaban que era para ellos. Sí, la verdad es que el Magna es un equipo que, como Palma, son equipos que están un pasito por detrás, pero están muy cerca, que te pueden dar cualquier susto. Ya Inter ganó muy ajustado también en los últimos segundos en Torrejón al Magna y se demostró que es un equipo complicado y que el Barça, pues bueno, pese a que está ahí, pues también le cuesta sacar esos partidos, que ya digo, yo creo que Magna y Palma están un puntito por encima del resto de los mortales. Y son equipos que se lo van a poner muy complicado.
¿Qué le está pasando, Jesús Candelas, al Barça esta temporada? Que bueno, ¿qué le está pasando? Son 9 victorias y una sola derrota, ¿no? Pero no gana los partidos con la claridad con la que ganaba en la época grande del equipo de Marc Carmona.
Hombre, los demás equipos han visto que tiene debilidad en algunos aspectos, digamos, de cohesión. Y realmente estoy más de acuerdo a la situación actual de la competición, de que tanto Magna como Palma están dando dificultades a los equipos, porque, como te he comentado al principio, la competición no tiene favoritos. Somos el resto de los que rodeamos a la competición quien provocamos la situación y dejamos a un equipo más o menos favorable a una victoria o una derrota. Uh-huh. Yo, para mí, hay que alabar el trabajo de Magna y de Palma, que están dando ese salto de atrevimiento y decir, yo también puedo estar ahí.
Vaya situación también, Andreu, la del Pozo de Murcia, ¿no? Que bueno, ahora mismo es sexto en la clasificación con 17 puntos, pero está solo dos de Burela, que es noveno. Está preciosa la entrada a la Copa. Lástima que Peñíscola a lo mejor sea un poquito tarde para unirse ya a esa pelea por los 8 puestos. Pero me imagino que te llama la atención, ¿no? Habiendo vivido tú lo que has vivido y conociendo el carácter competitivo del Pozo de Murcia, ese inicio de temporada.
Sí, inaudito verle ahí tan bajo, ¿no? Al final es una posición que extraña, nos extraña a todos. Es verdad que quizá el Pozo, yo siempre he dicho lo mismo, falta que no sé, que hay jugadores donde todos los años se les pide un poquito más y no acaban de explotar, ¿no? Y falta pues esa golpe encima de la mesa. Es cierto que luego están en las finales, que últimamente están, pero no acaban de rematarlo. Y es verdad que este año esa clasificación choca mucho ver al Pozo ahí abajo. No me cae duda de que, lógicamente, se meterá en el playoff, que luego será el rival seguro que todo el mundo querrá luego evitar en los cruces, pero estoy convencido de que remontará, de que pasará esta racha negativa que tiene, y a partir de aquí los resultados positivos vendrán y se volverá a ser uno de los favoritos y aspirantes al título.
Estábamos comentando lo de la clasificación para la Copa, Óscar. Parece que la cosa se va a quedar entre esos nueve, ¿no? Bueno, desde luego el Movistar y el Barça lo tienen pues hecho, Palma Futsal lo tiene muy bien también, pero a partir de ahí, del cuarto para abajo, Magna, Catgas, El Pozo, Aspil Vidal, Delín, Zaragoza y Burela, están seis equipos en dos puntos.
Corrección este del famoso mes.
El Everest, ¿no?
Justo lo empieza Burela. Burela visita a Torrejón esta semana y luego le toca el base, el Pozo, en las tres jornadas siguientes. Entonces hay que ver cómo supera eso. Desde luego el resto sí parece que están lejos, pero hay que ver cómo reacciona Burela, porque si no el resto parece que van a ser los otros ocho.
Jesús, ¿algo que te haya llamado la atención de estas 10 primeras jornadas? Mucha gente hablaba muy bien de Peñíscola, a poco, ¿eh? Ahora lleva 9 puntos, es décimo, pero le ha costado un montón. El Jaén, que el año pasado nos maravilló, estaba pasando un montón de problemas en este inicio de temporada, los recién ascendidos. ¿Cómo lo ves, Jesús?
A mí destacar lo que hemos dicho anteriormente, que el traje de Pimalión se lo ha quitado tanto Magna como Palma, y eso es importante, porque etiquetamos los equipos y ellos mismos también se encuadran en esa situación de opinión, porque es que desde mi punto de vista entiendo que al final lo que se trata es de competir, no de la evaluación que tengamos anteriormente.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia, chicos. Si no queréis añadir nada más, Óscar, ¿nos dejamos algo por ahí?
No, creo que nada, que a ver qué sale de esta elección de la serie, y que ya te digo que según lo que ha dicho Julio, votaría porque no vamos a ir muy lejos.
Bueno, y que Alfonso Prieto, lo contábamos el otro día, que había fichado por Catgas, ya fue presentado, porterazo, para Catgas Santa Coloma, que está quinto clasificado, que está haciendo las cosas muy bien, y a los que tenemos muchas ganas de ver también en la Copa de España. Nos duele mucho que se quede cualquiera fuera, pero a Catgas ahí, a Santa Coloma, hay ganas de verles en esta edición de la Copa de España, que se disputará en Guadalajara en el mes de marzo. Óscar, Candelas, Andreu, muchas gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Gracias.
Estamos ya en Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Vaya fiesta para ti, ¿no? Porque estuviste acreditada en la ronda élite de Torrejón y poder ver a un montón de gente a lo que solo hablas por teléfono o por WhatsApp.
Exacto.
Habitualmente, ¿no?
Ahí estuvimos con Kevin Ramírez, con David Rondón y con Víctor Páez, jugadores del Cabo United, y allí pudimos vernos y charlar un ratito.
Vaya situación para ellos también, ¿no? Con todo
el
lo que pasó en
París. El domingo
estaban
tocados, ¿no? El domingo estaban ya un poco tocadillos después de estar toda la noche pendientes de sus familiares y de todo lo que había pasado en Francia.
¿Qué te dejó fuera de la clasificación de Movistar Inter? ¿Qué rascaste por ahí en Torrejón? ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas de la organización de esta ronda élite por parte de Movistar Inter?
Yo, a ver, hay que reconocer que ha sido la primera vez que he ido a un evento de estos, entonces tampoco lo puedo comparar con otros eventos en los que hayamos podido estar, pero yo me quedo con la cercanía de todo, o sea, con poder hablar con la gente, con estar como estamos tú y yo ahora hablando sin ningún problema, con pues eso, esas facilidades que te da el fútbol sala que igual otros deportes no tienes.
Desde luego que además fue un gran éxito, que como ha dicho Julio, el pabellón funcionó a las mil maravillas y que ojalá, ¿no?, dentro de unos meses se pueda repetir una cosa así, pero con la máxima competición continental, con la final de la UEFA Futsal Cup, que sería maravilloso tenerla aquí. Si toca que se vaya casi a Siberia, bueno, pues ya veremos cómo nos organizamos. La mala noticia dentro del panorama de futsaleros españoles por el mundo se confirmó. Kuwait se queda fuera de la Copa de Asia.
Pues sí, llegó la decisión que teníamos pendiente de FIFA, de saber si mantenía esa sanción para Kuwait de participar o no en esa Copa de Asia, y finalmente llegó negativamente para los de Kuwait y en concreto para Luis Fonseca, nuestro seleccionador allí, que creo que ya nos escucha. Y Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, con filosofía, bueno, tomándonos como hay que tomárselo, con tranquilidad.
Y ahora te preguntaría, que ¿ahora y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas, te vuelves, te quedas en el medio?
Pues es complicado, porque ellos siguen que me quede, incluso más dicen que tiene que renueve, pero claro, ahora mismo el tema está fastidiado porque por una guerra que hay ahora mismo en el gobierno no hay posibilidades de que se arregle, pero cosas más difíciles hemos visto aquí en este país, ¿no? En este país, como el emir coja el teléfono y diga, oye, que esto es así, y los demás da igual lo que digan, que se arreglará, pero no puede ser. Encima ahora el presidente de nuestra federación quiere ser presidente de la FC, el de la FC quiere ser presidente de la FIFA, el de la FIFA no se lleva bien con el de la FC. Bueno, esto es política. Lo que más nos molesta a nosotros es que justamente la FIFA, que no es justamente, no podemos decir que es la entidad más limpia del mundo, pues se quiera inmiscuir en unos asuntos como los que hay aquí, ¿no? Porque bueno, si Kuwait vulnera estos requisitos y aquí hay democracia, Arabia Saudí, Qatar, están peor que nosotros, y en cambio ellos sí pueden jugar. Es lo que nosotros no entendemos, pero bueno, es política.
Eso iba a comentar, que en vuestro lugar va Arabia Saudí, que tú lo comentabas, políticamente es dudable, ¿no?
No es dudable, o sea, sinceramente no es dudable, pero es lo que hay. Es decir, al final las guerras que hay dentro de los países influyen mucho a la hora de tomar unas decisiones. Es más, en este caso, encima si nos quieren comparar con el tema de Rusia ahora, ¿no?, con el tema del dopaje en Rusia y tal, y aquí no es eso. Aquí el problema es que el gobierno paga todo. En este país paga todo. O sea, no es que pague un 30%, un 40%, paga todo. Y lo único que quiere el gobierno es que las federaciones y las entidades deportivas justifiquen ese dinero, el cual desaparece a las puertas de las arcas de las federaciones y del Comité Olímpico y de todos los sitios. Aquí en Kuwait es norma, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente de nuestra federación ha reclamado a la FIFA de que el gobierno se mete. No, esto es como si yo te doy a ti $1,000,000, te digo, oye, lo único que quiero es que me digas en qué te lo gastas, y me des las facturas, nada más. O sea, gástatelo como te la gana, en viajes, en copas, en lo que quieras, pero dame las facturas. Ese es el tema político. Entonces ahí nos ha costado pues quedarnos fuera, porque el presidente de la federación no quiere darlos y el gobierno dice que si no los da, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay competición. Así estamos.
¿Y hay alguna mínima, por mínima opción que sea, de que se revoque esa decisión?
A ver, si estuviera en otro país te diría imposible, imposible. Pero aquí, seamos sinceros, con el tema del dinero que se mueve por debajo de las mesas, y sobre todo por que si el emir dice mañana, señores, hasta aquí hemos llegado, habría una remota posibilidad, porque como el sorteo de la Copa de Asia realmente es el día 2 y la confección de los grupos no se hace hasta 2 o 3 días antes, no la confección, sino los cabezas de serie, quién va al grupo 1, quién va al grupo 2, y como Cuba ya ahora mismo va al grupo 1, es cabeza de serie, pues todavía tendríamos una remota posibilidad. Pero yo he hablado con miembros de la federación, he hablado con miembros del staff técnico, con los clubs, con managers, y la verdad que lo que puedo hacer es ir preparándome las maletas para buscarme otro sitio o ver si esto se arregla, ¿no? Pero es muy complicado.
Y yo creo que por ti personalmente la pena es todo el trabajo que llevas realizado allí, que es mucho y muy bueno, que se viene abajo.
Sí, aparte encima, que estamos hablando que aquí no es un deporte profesional, que los jugadores tienen su trabajo por las mañanas y que el fútbol sala es un apéndice a ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que su ilusión es ahora mismo la selección. Si no hay selección, bueno, te puedo decir que de los 14 jugadores que fueron a la última convocatoria, 8 dejan el fútbol sala. Y el mayor de ellos tiene 25 años. O sea, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es realmente esa su selección. Ellos juegan por divertirse, porque luego llegan y van de viaje con su país, y tienes que verlos súper orgullosos con su escudo, y eso, o sea, hemos conseguido muchas cosas porque ellos sienten realmente a su país. ¿Qué pasa? Que ellos lo han dicho, además ayer tuvieron una reunión, ellos, los 14 jugadores, en una aduanilla, que es lo que sería un, pues si fuera la típica de un salón de reuniones que tienen ellos, y de hecho 7 dijeron que lo dejaban, sí o sí, o sea, si no hay Copa de Asia se lo dejan. Imagínate, ¿qué hago? ¿Tener que volver a empezar de nuevo, otra vez, con los jugadores? Es complicado, ¿sabes? Y sobre todo, que te digo, jugadores, que el mayor tiene 25 años. Es decir, fíjate de qué estamos hablando.
¿Qué plazo te das, Luis, para decidirte? Porque me imagino que eres una persona de acción, ¿no? Tú no quieres estar allí perdiendo el tiempo y la incertidumbre ya ha durado bastante. ¿Cuándo crees que se va a solucionar esto? ¿Qué plazo te das tú para decidirte?
Hombre, la verdad que estoy pasando mal, ¿no? Además, aquí está Julio, está David, está Nacho, mucha gente que tal, y que me conocen, y dice, tío, mantén la calma, vete unos días de vacaciones a España, tranquilo, porque claro, yo soy un culo inquieto, y si no trabajo me pierdo. Y tal. El problema es que, si fuera ahora mismo, la realidad, si tuviera una oferta concreta de algo, yo creo que Kuwait me abriría las puertas.
Sí.
También es verdad que tengo un contrato hasta el mes de abril, o sea, no me podría marchar legalmente.
Ya.
Pero están habiendo algunas cosas. De hecho, hay países que van a jugar la Copa de Asia que ya han hablado conmigo. Yo ya he hablado con la federación para ese tema, ¿vale? Y está complicado porque, ¿qué haces de aquí hasta el mes de abril? Claro, y si me dijera que es que en el mes de abril se va a arreglar todo, y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, te puedes tomar, después de 28 o 99 años, te puedes tomar 6 meses de vacaciones.
Sí,
5 meses,
no va a pasar
y encima
nada,
pagados, que es lo más importante. Vale, pero claro, y si en abril te llegan y te dicen, mira, que sigue el problema, y como me han hecho la federación. Entonces, todos los entrenadores de fútbol playa y de fútbol sala, fuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Tener que buscarme algo corriendo y deprisa?
Sí.
Es que es complicado. Y aparte que los jugadores me han presionado con el tema este de que dejan el fútbol sala, y, sinceramente, yo soy muy duro, pero también tengo mi corazón, ¿no?
Claro.
Y entonces, no sé. Es muy complicado. Yo no sé. Yo creo que voy a salir. Sinceramente, creo que voy a salir. Pero puede que dentro de 15 días veas que sigo en Cuba y dirás, mira, Luis dijo esto. Yo ahora mismo, si fuera por mí, saldría seguramente, incluso saldría a un país que está aquí al lado,
¿sí?,
y que va a jugar la Copa de Asia por nosotros, pero no sé decir el nombre.
Vale, nos parece bien, las pistas nos parecen suficientes, Luis. Que nada, que ya sabes que seguimos tu caso con mucho cariño y con mucho apoyo, que esperemos que te llegue todo ese cariño y toda la fuerza que te mandamos, y que decidas lo que decidas, seguro que está bien, y desde aquí te apoyaremos, ¿vale?
Pues muchas gracias por preocuparos por nosotros, y nada, pues aquí seguiremos y esperemos que sea para bien.
Un abrazo fuerte, Luis.
Un abrazo para todos. Muchas
es
gracias.
El seleccionador nacional de fútbol sala de Kuwait. De momento, ofertas no le van a faltar, así que esperamos que valore todo bien.
Ya tenemos
bien
otro caramelito en el mercado.
Sí, claro que sí. Que maneje bien sus cartas y que, bueno, que pueda decidir. La lástima, lo que decía Teresa, todo ese trabajo que se va un poco al traste. ¿Nos queda algo por ahí, Teresa?
Pues nos queda decir que sobre la Copa de Asia se están cerrando las últimas clasificaciones que teníamos pendientes, aunque en estas zonas ya no tenemos representación española, pero ya para cerrar todos los grupos. Y decir de la UEFA Futsal Cup que está el Benfica con Alan Brandi y con Juan Angosto, que estaremos pendientes de ellos en esa Final Four. Y mañana jueves, para los muy picados de esto, lucha por el liderato en Hungría, Marcos Angulo con el Aladas y Jordi Illa con el Rabeto, se quedan a ver con quién se queda el liderato.
Bueno, pues mucha suerte a los dos. Y la semana que viene,
Todo controlado.
Bueno, me lo imaginaba. Y también que no me vas a decir dónde vamos. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos ya en territorio del fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Ven, mi abrázame. Vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia. Déjame pasar.
No podía faltar en este homenaje uno de los grupos más importantes de España en la última década, que grabó su segundo disco en la capital de Francia, La Oreja de Van Gogh, y su canción, París. Hola de nuevo, Javi Ju.
Hola de nuevo, Santi Duque.
¿Nos vas a llevar a todos los oyentes y a nosotros a las tripas del vestuario de la selección española?
Sí, bueno, no exactamente al vestuario porque creo que tienen en un instante un acto. Bueno, pues tenemos ahí una de las chicas, que una de las veteranas de guerra, ¿no? En este caso, de las que ya tiene torneos a sus espaldas, tiene fútbol sala, tiene talento y seguro que muchas ganas de comerse Guatemala. Está todavía, como digo, en Madrid. Anita Luján, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, todavía después de todo, después de unos cuantos torneos mundiales, una veterana como tú sigue sintiendo nervios según se van acercando los días antes de marcharse a Guatemala.
Sí, claro, esos nervios no se quitan. Siempre que hay concentración con la selección, aunque sea torneo o no, pues hay nervios. Y sobre todo si es el torneo mundial, pues más nervios aún. Pero bueno, nervios de estos que gustan tener, que ilusionan.
Porque os vais el sábado, ¿verdad?
Sí, el sábado ya vamos para Guatemala. Llevamos desde el 9 de noviembre concentradas aquí en Alcalá y el sábado ya vamos para Guatemala.
Bueno, y cuéntanos, sensaciones, ¿cómo está ahora mismo ese vestuario? ¿Cómo están las compañeras?
Pues muy bien, sí que es verdad que hemos empezado de menos a más y estos últimos sesiones de entrenamiento pues se ha visto una gran mejoría, así que poco a poco mejorando hasta llegar allí al torneo y llegar en las mejores condiciones.
Sí, porque no deja de ser más o menos el bloque fuerte de siempre, ¿no? O por lo menos ahí estáis algunas de las habituales y luego alguna incorporación nueva, ¿no? Pero que, bueno, en todo caso son jugadoras que ya han pasado por la selección española, ya saben lo que es esto y bueno, pues por lo menos los mimbres pintan bien.
Sí, es un grupo, pues eso, como has dicho, con un bloque que ha venido otras veces, pero la gente que viene nueva, pues el año pasado ya jugó o ha estado en otras convocatorias, entonces todas hemos estado ya aquí en la selección.
Guatemala, Rusia y Japón es el grupo de España. De esos tres rivales, además el primero es Rusia, que a priori es el más fuerte de ellos. Yo creo que es bueno, no sé si compartes esta opinión, que en la primera jornada por lo menos ya el rival fuerte le tengáis tomada la medida y ya saber lo que os espera por delante, ¿no? Sobre todo, de hecho, para el hecho para meteros primeras o segundas y clasificaros para la siguiente fase, o vais partido a partido, no sois de las que pensáis que tenéis que estar ya metidas en semifinales. ¿Cómo lo planteáis este año?
Yo pienso que estos torneos hay que ir partido a partido porque cualquier selección, ya sea porque otros años hayamos ganado, pero siempre ha habido mucha igualdad, Rusia, tanto Japón como Guatemala, que es la anfitriona, así que yo creo que cada partido hay que ir a darlo todo y ni pensar semifinales, ¿no?, sino ganar el partido y poco a poco y llegar hasta el final.
Y más allá del partido a partido, ¿os habéis marcado alguna meta? ¿Qué esperáis conseguir este año?
Hombre, la meta de la selección española siempre es ganar este torneo. Entonces la meta es ganar el torneo, pero sí que es verdad que se ganará si partido a partido pues vamos haciendo las cosas bien. Si no, si pensamos ya en llegar al final y no nos centramos en cada partido, sería un error.
Álvada, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te está escuchando Anita Luján. En el otro grupo, Brasil, Portugal, Costa Rica e Irán. Ya sabes que Brasil y Portugal son las dos selecciones, bueno, que las tenemos puestas con esa X, porque son peligrosas, pero yo no sé si, Alba, tú ves más peligroso este Mundial, precisamente porque hemos comentado a lo mejor es que el peligro puede estar en que este año haya selecciones, y me refiero en concreto a lo mejor a la de Rusia, que llegan también con una preparación mejor, ¿no?
Sí, ya no solo la de Rusia, sino también Japón o Irán, que han hecho una Copa de Asia muy buena. Creo que el fútbol sala femenino está creciendo, que las selecciones tienen cada vez más calidad y más potencial para crecer y yo creo que este año va a estar mucho más igualado, quitando igual Costa Rica o Guatemala, que pueden ser las dos selecciones que a nivel técnico sean un poco más bajas, sin desprestigiar por supuesto a nadie, pero creo que ya no solo nos debemos de quedar con Portugal, Brasil, España, sino que Rusia, Japón o Irán también están a un nivel muy alto y aquí es donde tienen que reivindicar todo ese potencial.
Ana, ¿sí? Brasil y Portugal, lo dicho en el otro grupo. Yo no sé si tenéis algún plan, yo no te digo que plan A, plan B, sino algún plan alternativo, algo diferente a lo que no hayáis hecho para intentar llegar en ese camino hasta la final y conseguir dar la sorpresa.
Pues a ver, hay que seguir el mismo camino. Sí que es verdad que competir y hacer lo que se hace en cada entrenamiento y hacerlo lo mejor, pero ser nosotras mismas y así seguramente plantemos cara, porque somos capaces de, pues eso, de ganar a cualquier selección. Pero sí que es verdad que a lo mejor nos faltó en las últimas torneos, nos faltó a lo mejor eso. Entonces, mejorar lo que se hizo mal o lo que se hizo peor, mejor dicho, y nada, y seguir con nuestra línea y con la filosofía de la selección.
Os sentís seguras, por lo tanto, quiero decir, ¿no os dejáis deberes para Guatemala, para trabajar en el in situ?
Nada, los deberes ya los llevamos hechos, pero allí hay que seguir haciendo los deberes.
Alba, te escucha Anita.
Bueno, yo Anita, antes de nada, desearle mucha suerte. Sabe que aunque sea una de las más pequeñas en edad, es de las más grandes, porque tiene mucha calidad y mucha experiencia en estos torneos. Yo sí que me gustaría preguntarle si tanto se habla de Rusia, porque es cierto que en los últimos torneos ha sido la que ha mantenido un poco ese nivel o esos pasos que iban dando las selecciones como Brasil, Portugal o España, pero si este año tienen o se ha puesto más ímpetu quizás con Japón por esa Copa de Asia tan buena que hicieron, y si esperan que sea un enfrentamiento muy duro.
Bueno, ya, hola Alba. Como ya he dicho antes, pues eso, que todas las selecciones pues van mejorando cada año, como hemos estado viendo, cada torneo mundial han ido mejorando. Entonces, en el grupo pues no nos hemos centrado en ningún partido, ninguna selección específicamente. Vamos a ir, pues eso, trabajando como siempre, el partido a partido. Entonces, tanto Japón, Guatemala, Rusia, creo que hay que trabajarlo y salir a ganar y a darlo todo, independientemente de la selección que sea.
También quería preguntarte, evidentemente, más allá de las sensaciones que os vais a llevar a Guatemala este fin de semana, evidentemente por el Alcorcón, ha quedado en este parón un poquito por debajo de lo que se esperaba. Ana.
Bueno, a ver, de lo que se esperaba, yo creo que igual hemos traído un nuevo entrenador, gente nueva, y bueno, pues sí, tenemos buenas jugadoras, pero creo que todavía falta mucho trabajo para ser un gran equipo. Y bueno, pues que podríamos haber estado mejor, pero bueno, los partidos que se han perdido fue contra Burela, Futsi y el empate contra la UA. Entonces, pues sí, se podría haber ganado alguno, incluso, por ejemplo, el de la UA, el de Burela, a lo mejor el de Futsi fue un resultado más abultado, pero aún así estuvimos ahí hasta el final. Entonces, pues bueno, seguir trabajando y eso, y hacer un gran equipo, que ahora mismo, pues sí, somos buenas jugadoras, pero creo que falta trabajo.
Y tú que conoces bien al Atlético de Madrid, ¿cuál es la distancia que os separa ahora mismo? Porque el Atlético de Madrid está lo mejor, o sea, mejor no lo siguiente, es que no pierde, no da la sensación de que pueda perder un solo partido en toda la temporada, que igual que hay alguno, pero la sensación de fortaleza ahora mismo del equipo madrileño que bien conoces es brutal.
Pues sí, a ver, yo las conozco a todas, además son muy buenas jugadoras, Andrés es un gran entrenador y creo que eso, pues llevan trabajando ya, creo que es el tercer año con Andrés, y se nota que eso, que es un bloque, a pesar de ser buenas jugadoras, que es un gran equipo, porque pues eso, pues se ve un trabajo y se ve que todas pues van a lo mismo, y eso creo que también falta, pues a lo mejor en el Alcorcón falta, pues eso, que cada una nos vayamos entendiendo más y un poco más de, pues eso, de trabajo en equipo, que a lo mejor pues el Atleti pues nos lleva tiempo, o sea, temporada de ventaja. Y nada, y sí que es verdad que ellas pues con la competitividad que tiene ese equipo pues es muy grande, entonces a lo mejor nosotras deberíamos de mejorar un poco eso, pero es lo que te digo, años de trabajo que también poco a poco los iremos consiguiendo.
Bueno, Anita, ¿no echarás de menos a lo mejor ir un poquito antes a Guatemala por aquello de adaptaros al horario? El año pasado el debut fue bueno, que también era en Costa Rica, que también son unas cuantas horas de vuelo y de cambio horario, y no os pasaron factura.
Ya, bueno, sí, el año pasado fuimos, no me acuerdo cuántos días fuimos antes, pero bueno, este año vamos, también hay dos o tres días y vamos a estar en las mejores condiciones. Aquí nos tienen las mejores condiciones y seguro que nos adaptaremos rápido.
Bueno, pues que así sea y que nos hagáis disfrutar del Mundial. Si el año pasado conseguisteis que la gente pusiera los despertadores, este año me parece que lo mismo. Bueno, hay un par de días que son más tranquilos, que me parece que son a las 10 horas española, los dos primeros, sí. Pero luego contra Guatemala me parece que son las 3 de la mañana, ¿no?
Sí. Pero bueno, haremos para que la gente nos vea y que ponga el despertador también, la, el último.
A la familia y a los amigos ya les tienes avisados, ¿no?
Sí, claro, claro.
Perfecto. Bueno, Anita, que vaya todo muy bien, buen viaje y seguimos pendientes de vosotras, de lo que vale. hagáis en Guatemala, que espero que sea muy bueno.
Vale, muchas gracias.
Mucha suerte, Ana.
Hasta luego.
Ana Luján, protagonista en Futsal Cope, probablemente, nos lo hemos dicho a ella para que no se me haga colorada, pero una de las mejores jugadoras de fútbol sala.
Sin duda.
Del mundo. Javi, ¿qué más?
Poquito más. Nos sorprende, Alba, que me lo comentabas la semana pasada y luego se ha confirmado que Yossi, la portera de Burela, no va a estar finalmente en la lista de Brasil.
Sí, la verdad es que cuando yo me enteré me quedé bastante alucinada porque es una de las fijas. Es una portera muy buena, no es que ahora esté en un nivel de forma peor para que no vaya a la selección, pero vamos, yo no me voy a meter en si hay algún tema externo que no sepamos ahora mismo, más que el deportivo, para que no vaya, pero sí que es cierto que llama la atención porque yo sí está en un estado de forma muy bueno y ha sido el referente de la selección durante los últimos años.
Bueno, ¿tú qué esperas del Mundial? Yo sé que el miércoles que viene vamos a tener que estar comentándolo, además nos va a pillar esa primera fase en medio. Tiempo tendremos de analizar por lo menos el primer partido, es España-Rusia, pero ¿tú con qué sensaciones llegas?
Bueno, yo lo dije en principio que no me gustaba mucho la lista, no por las jugadoras, sino por las sensaciones que hay en torno a ella y en torno a todo lo que está llevando este torneo mundial. Pero España no se puede permitir nada que no sea una victoria. El año pasado pecamos de ingenuos porque tuvimos una fase previa muy fácil. Cuando llegamos a semifinales, pues nos mandaron a casa porque evidentemente no habíamos tenido ese nivel de competición que sí que habían tenido otras selecciones. Y este año, quizás al tener Rusia y Japón, que es cierto que a mí me gusta mucho la evolución que está llevando esta selección, quizá vayamos con las pilas más puestas o quizás sin ir tan confiadas y que si llegamos a semifinales, que espero que sí, y que lleguemos a la final y ojalá ganemos, yo creo que con quien nos vamos a enfrentar va a ser Brasil.
Ojalá, ojalá. Bueno, peticiones hechas. Alba, ¿alguna cosita que nos dejemos por ahí?
No, que a ver, que esperemos que bueno, ya queda poco, esperemos que...
Ay, se nos cortó. Alba Adá, y eso que estaba en un teléfono fijo, que a veces la telefonía también nos pasa factura. Bueno, que la despedimos igualmente. Bueno, Alba, que gracias, lo dicho. Santi, pues nada, lo dicho, el sábado viajan a Guatemala, martes 24, 10 de la noche, hora española, el debut frente a Rusia, miércoles 25, 10 de la noche, lo contaremos, por lo menos la previa, claro, frente sí. a Japón, y jueves 26, Guatemala-España, a las 3 de la madrugada del viernes. O sea, que bueno. Hay que estar jugando con el cambio horario.
Lo iremos contando aquí y también en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Javi. Y estamos ya en la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a todo el mundo qué es lo que pasó en esta última jornada de la segunda división.
Pues sigue la caída libre del Segovia, que empezó como uno de los mejores equipos y de los más fuertes, y en las últimas jornadas pues está desplomando y saliendo de los puestos de ascenso, aunque como están los filiales muy, muy fuertes que están por delante, todavía tiene esa suerte y están en la última posición de playoff. Precisamente, este fin de semana ha caído en casa contra el Pozo B por 2-6, lo que le coloca a los canteranos como primeros de segunda división con 22 puntos. El Pozo B que está arrasando, Santi, esta temporada en la segunda división. Por su parte, dos de los equipos que se ponen por delante del Segovia son el Hércules, que venció fuera de casa al Puerto Llano por 3-6, y el Gran Canaria, que se enfrentaba al complicado Barça B, y aunque lucharon el partido, acabarían perdiendo por la mínima con un 4-3. Y te preguntarás cómo es que le ha pasado en la clasificación, se ha perdido.
Sí.
Bueno, pues es que a pesar de esto, los canarios adelantaban en la clasificación a los segovianos porque el juez único de la competición acuerda multar con 1.000 euros al Zamora y además descontarle los 3 puntos de la clasificación tras el incidente que evitó pues que se disputara el partido la semana pasada. Y recuerdo que dieron plantón el Zamora al Gran Canaria. Además le otorgan un marcador de 6-0 a los canarios. A ver si no se revierte esta historia, Santi.
Claro que sí.
Volvemos a la parte de arriba de la clasificación. y hablamos del segundo clasificado tras la última jornada, que es el Valdepeñas, tras imponerse a domicilio contra el Melilla por 2-4, otro doblete de Joan Linares, que no se cansa toda la semana, lo decimos, máximo goleador de la categoría, 18, lleva para él, empatado con Fabricio del Hércules, que se están disputando el máximo goleador, este año que no está Claudio da Silva y han salido nuevos nombres ahí arriba. Uh-huh. Vamos con la sorpresa de la jornada, que la dio el Betis, ya que aunque jugaba en casa, se enfrentaba a un gallito como está siendo el Cartagena, pero los andaluces consiguieron mantener su juego y golear por 5-2. Parece que por fin le cogen el ritmo a la categoría los sevillanos, que le estaba costando un poquito. Los últimos dos encuentros fueron los de la parte de abajo de la clasificación, la goleada por 1-5 del Lugo al Zamora, que no levanta cabeza y cada vez tiene peor pinta, y el reparto de puntos entre el Parrulo y el Ciudad de Narón por 1-1.
Eso en la pasada jornada, ¿qué nos espera en la que viene, Fran?
Pues espera que sea un poco desequilibrada, con enfrentamientos bastante desiguales, como puede ser el Lugo-Barça B o el Valdepeñas-Zamora. El resto de encuentros llevan una misma tónica, ya de Segovia, Cartagena-Puerto Llano, Pozo B-Real Betis. Este tiene algo de interés porque los andaluces vienen en racha, y ver cómo le intentan plantar cara al Pozo B, pues estará interesante. Gran Canaria-Parrulo y Hércules-Melilla, que en teoría es el partido más igualado, Santi.
Bueno, pues todo eso en la segunda división nos lo cuenta cada miércoles aquí Fran Merino. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos acabando. París no es solo la ciudad de la luz, también es la ciudad del amor, y quizá por eso las primeras notas de este clásico de los Beatles, que habla exclusivamente de cómo el amor es lo más importante, comienzan con las primeras notas de la Marsellesa, el himno nacional de Francia, que es quizá de los más bonitos y que nos hemos hinchado a oírlo esta semana. All You Need Is Love fue una canción representativa del movimiento antibélico de los años 60. Y con los acordes de los Beatles repasamos, Javi Ju, los partidos que vienen por delante en la undécima jornada de la Primera División.
Viernes 20, Magna Catgas a las 8:30 y maratón de partidos a las 9. A saber, el Pozo Aspil, Barcelona Montequera, Jaén Jumilla, Levante Palma, Peñíscola de Linky, Santiago Elche. Cierra la jornada el sábado a la 1, el Movistar Inter Burela.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Futsal Cope, capítulo 178, dedicado en la memoria a todas las víctimas de los atentados de París. Esperemos que podamos seguir disfrutando del fútbol sala, de la vida y del deporte. Os esperamos el miércoles que viene. Un abrazo a todos.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.